Y quiero hablarle sobre este tema, pero que podamos nosotros tomar esta palabra para nuestra vida, basada en Josué capítulo 1, versículo 2, pasos de fe hacia la promesa de Dios. Pasos de fe hacia la promesa de Dios. Pasos de fe hacia la promesa de Dios. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Vamos a ver, ¿cómo dice, cómo está la palabra en su Biblia? Dice, en la traducción lenguaje actual dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, tú y todo este pueblo crucen el río Jordán hacia la tierra que yo les doy. Como lo dice en la Reina Valera 1960. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa. Ajá. Ok. Vamos a ver. Levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, si usted se da cuenta, en el título que tiene la Reina Valera dice preparativos para la conquista. El punto de esta palabra es que usted y yo podamos creer o animarle a que, atravesemos esos jordanes que tenemos, que porque cada uno de nosotros tiene un jordán. Hoy es un culto de oración, es un día en el que hablamos de aquellos problemas a los cuales nos estamos enfrentando todos los días. Porque hemos dado vuelta quizás muchos años en el desierto, al igual que el pueblo. Pero ha llegado el momento de cruzar el Jordán. No sé cuál es ese Jordán que no le deja a usted llegar más allá. Hay un Jordán que se puede llamar envidia. Hay un Jordán que se puede llamar celos. Hay un Jordán que se puede llamar orgullo. Hay un Jordán que se puede llamar gasto más de lo que gano. Hay un Jordán que se puede llamar, ¿cómo más? El chisme, la deuda, la depresión, la ansiedad, la burla, la murmuración, la queja. Hay gente que le hagan lo que le hagan, nunca está bien, hermano. ¡Qué terrible! Hay un Jordán que podemos estar pasando que se llame tristeza. Hay un Jordán que podemos estar pasando que se llama el pasado, que no lo hemos cruzado todavía. Estamos allá del otro lado del río todavía y estamos ahí, me paso o no me paso, pero estamos llegando a una edad que vamos a llegar a la tercera edad y no hemos cruzado el Jordán. Y hay una generación que todos los mayores de 20 tenían que morir para entrar a la tierra prometida. Porque no, en su corazón no concebían el cruzar, el ir, el creer la palabra. A tal grado que el pobre Moisés tampoco tuvo la oportunidad de entrar por diferentes razones, entre que altercaba con Dios, que mira que este es tu pueblo, intercediendo, luchando y todo eso. Y ahora tenemos un mediador. Bah, antes era Moisés para el pueblo, intercediendo delante de Dios por ellos. Ahora, ¿quién tenemos usted y yo? ¿Quién intercede por nosotros delante del Padre? Cristo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Mire, estamos llegando a un punto, usted diga, ¿será que la historia se va a repetir, pastor? Claro que sí. Estamos llegando al punto en el que ya no va a existir perdón, cuando se acabe el periodo de gracia. Y la gente quiere vivir como que la gracia será eterna. No, mis estimados hermanos y amigos, perdónenme, pero la gracia va a terminar. Porque Jesús no va a dejar de entrar a la tierra prometida por culpa de alguien que no quiere obedecer. Allá, si de verdad estamos viviendo bajo gracia, pero hay un límite de esa gracia. Y ahora Dios dice, hey, volvamos a la vida. Volvamos a los quehaceres y a los problemas que estábamos mencionando. Dejemos las cosas espirituales, digamos, y vámonos a los problemas de la vida. ¿Qué Jordán estás pendiente de pasar? ¿Perdón? ¿Obediencia? ¿Compromiso? lealtad. ¿Cómo se llamará ese Jordán que tenemos frente a nosotros que no hemos podido cruzar? Un Jordán para muchos puede ser el miedo a la oscuridad. El peor miedo para muchos es que se vaya la luz y que el teléfono ande sin batería. Y tener que caminar para la casa. Hermanos, ¿cuántos caminábamos a oscuras? Y lo que nos alumbraba eran las luciérnagas. ¿Alguien tuvo esa oportunidad de caminar así? Fui con unos parientes allá a Lange Valle. Nos llevaron a quedarnos en unas meloneras. Hermano, de mi alma sentí que ese día me iba a morir. Yo estaba, tenía unos 14 años quizás. Ya hace rato. Claro, gracias por la mirada de usted. Y lo noté, hermanos, lo sentí. En mi espíritu lo sentí. Esa transferencia de un gozo burlón así. Tenía 14. Bueno, pues ahí. No nos dijeron a dónde nos llevaban. Solo que vamos, móntense al carro y vámonos. Pues nos vamos. Llegamos al lugar de las meloneras. Y todo estaba bien, hermano. Lástima que cuando ya comienza a oscurecer no se enciende ninguna luz. Celulares. ¿Qué celulares, hermano? O sea, hace 25 años. ¿Qué celulares, hermano? ¿Qué alumbrarme con qué? ¿Con qué? Si solo eran las lamparotas grandotas aquellas, ¿verdad? Que agarraban como 6 Rayovac de las gordas. O las Coleman. No había nada de eso, hermano. Y era de esos momentos en los que me acostaba y uno, o sea, antes de dormir se cachetea solo, ¿a que sí? Se deja las manos aquí queriendo matar los zancudos aquellos. Y la cosa es que en la tarde nos comimos como 10 melones quizás, hermano. Y en la noche, hermano, ya usted sabe, va. Y en oscuro, hermano. ¿Y para dónde agarrábamos? No podía dormir por dos simples cosas. Uno por el pringapié y otro por los zancudos. Pero cuando nomás va saliendo, esa fue la noche más larga de mi vida, hermano. La más larga de mi vida, la más larga. Esa noche fue terrible. Pero ya cuando va saliendo el sol, las cosas se van. Hasta entonces los mosquitos infelices lo dejan de molestar a uno, pero el sol ya le está calando, ya no puede dormir. Y todavía anda el ruidaje en el estómago. Pero ir a ese lugar fue vencer uno de los mayores temores. Y enfrentarse a la oscuridad, enfrentarse al estar al campo libre donde un coyote te podía haber comido, qué sé yo. Pero te enfrentás a aquellos problemas, te decidís parar de frente al Jordán. ¿Me explico? Que una lechuzona hubiera salido ahí. ¿Me entiendes? De todo pudo haber pasado, pero bendito el Señor que me tenía guardado para este día, para estarles contando el cuento a Carmen. Otro, dice, estábamos no sé dónde, si fue, que creo que fue en España cuando le íbamos a operar a Emilio, o ya lo habíamos operado, no me acuerdo, pero la cosa es que él, le habían dicho que había una casa de miedo, y él quería ir a la dichosa casa de miedo. ¿Pero estás seguro, Emilito? Sí. Y Sari andaba, Sari dijo, no, yo no entro, yo aquí me voy a quedar. Dijo, bueno, aquí lo espero, yo no pago para que me asusten. Dijo, aquí me quedo yo. Y le dije, yo seguro, le dije como 10 veces, ¿estás seguro, Emilio, que vas a ir ahí? Sí, dijo, yo voy a ir. Vaya, nos vamos, hermano. La cosa es cuando comienza a sentir que le rascan las piernas aquí y que le hagan, que le aparecen unas cosas. Y, mire, aquel cipote no comienza a trompear a aquel animal. Y el fantasma le habló. Oye, tío, ¿pero por qué me pegas? Le decía. Porque yo aquel cipote agarrándolo, hermano, de la camisa aquí colgado, mire, porque aquel cipote peleando con el dichoso fantasma. ¡Oh, te voy a matar! Le decía. tuvo que enfrentar también uno de sus temores. A lo que él decía que quería ir, pero hay que enfrentar. ¿Cómo se llamará el temor que usted y yo tenemos en este momento? No voy a decirme el nombre de su pareja, por favor, no. ¿O puede ser? Debe que viera que... Mire, el hombre lobo se convierte con la luna. Pero para este hay luna llena todas las noches, hermano. Le agarra bien feo. ¿Cuántos vimos la película de vampiro? O sea, hay algo que nos aterra. Hay algo que nos da pánico, no sé. Mujeres que dicen, no, yo tengo miedo a quedar embarazada. Hombres que dicen, yo tengo miedo ir este trabajo, esto. La mujer dice, el problema en la casa, la familia, esto. Algo que nos está aterrando. ¿Cuál es ese Jordán que nos está... Estamos parados enfrente, pero no hayamos cómo hacer. Casualmente Dios tiene la característica de que solamente nos dice que vayamos. No nos pregunta si nos gusta o si queremos. Ejemplo, David tuvo que enfrentar al gigante. Pero era un reto bárbaro. Y él fue. Tenía coraje. Pero a Josué le da una palabra diferente: fuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Mire, si le estaba diciendo eso, era porque aquel hombre le estaban temblando los pantalones, lo más seguro. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Quizás estaba cargado de miedo, pero mire lo que le dice en el pasaje: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú y todo este pueblo crucen el río Jordán hacia la tierra que les doy. Primer pregunta que le haría yo como Josué: ¿y por qué no nos dejaste pasar cuando venía Moisés? ¿Sabes qué? Posiblemente tus padres han tenido batallas, pero hay un... Y según tú, ya estás en cuna de oro, pero créeme que muchas veces nos toca pasar las peores batallas. Que tal vez ellos no pasaron, quizás tú las tengas que pasar. Porque hay que luchar con ese gigante. Hay que luchar con ese gigante que nos puede perseguir y que nos puede estar ahí queriendo hacer batalla. Hay que cruzar ese Jordán. Es que tu papá era borracho. Es que tu papá era mujeriego. Es que tu papá era esto. Es que tu papá sacaba fiado y nunca pagaba. Es que tu papá hacía esto, tu mamá hacía esto, tu mamá hacía lo otro. Y ese Jordán le toca a los hijos pasarlo. Romper y cortar con esa maldición. Y ese es un trabajo que solamente Dios lo puede respaldar cuando dicen amén. Pero Dios nos da el poder, Dios nos da la autoridad. Por eso tenemos que creer la palabra. Porque nos metemos una respuesta automática y decimos, como mi mamá murió de diabetes, yo de diabetes voy a morir. Amén, lo creo, aleluya. No, usted no acepte eso. Sí, es que ve que da como mi papá era mujeriego. Usted ya quizás, como dicen que el que nace para estar mal del cielo le caen las hojas, va, yo pues yo aquí me vienen, usted y yo como va, inocente, va, yo no sé, anante, viera. Y nos conformamos a una vida miserable. Mire, toda la bendición que Dios tiene para nosotros es grande, pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuesta decir que no. Ayer le compartí al grupo de hombres una palabra que me impactaba, que decía, lo que para ti parece ser sacrificio, eso no lo es, porque Jesús pagó el sacrificio en la cruz. Lo que a ti te toca es ser obediente solamente, hombre. Solo ser obediente, creer la palabra, para que la palabra traiga la bendición a tu vida, a mi vida, una casa bendecida. Usted me dirá, ¿cómo se tiene una casa bendecida, pastor? Una casa que le obedece al Señor. ¿Y quién tiene que procurar eso? Los padres. Es la tarea. ¿Qué hijo quiere respetar? ¿Qué hijo quiere obedecer? ¿Qué hijo quiere lavar los trastes después de cada comida? ¿Qué hijo quiere hacer los oficios que la mamá, el papá lo mandan a hacer? Galán es lavar el carro que uno anda, hermano, pero que te pongan a lavar un carro que vos no mandás. Suena agradable. Es un sacrificio. A menos que trabajes en el carwash. sea, ¿cómo queremos una familia bendecida? Y dice Dios, yo quiero que pases el Jordán. ¿Cuál es el Jordán? Quizás desobediencia. Quizás el Jordán es aquella costumbre de que el hijo lo dejamos que corre y le aventamos él. Contaba un muchacho que la mamá era tan grosera que le aventaba lo que tenía. Y habían ido al río y habían cortado una vara. Y del corte que le habían dado había quedado con filo, con punta. La señora lo deja que se le corre, se la avienta y no se le ensartó en la pierna al cipote. Y después la señora muriéndose, que el cipote se le iba a morir. No sé si a estas alturas de la vida todavía es la forma de castigar que tenemos. Que aventamos la cacerola con el aceite caliente. Que le tiramos la leche en la cara aunque esté hirviendo. Que agarramos el cucharón aunque esté con los frijoles calientes ahí embarraditos. Nadie dice amén, pero yo sé que hay jordanes que atravesar. Sí, pero es que yo soy creyente. Ah, en la casa de Dios. Y Dios dice, yo quiero que crucen ese Jordán. El Jordán del esperar a que Dios le dé de comer siempre y que cada vez Dios le va a mandar el maná. De que cada vez, no. Es tiempo que se esfuercen, dice Dios. Es tiempo que crucen el Jordán. Es tiempo que aprendan y que descubran de que todavía hay más. Que para ti hay más. Que para tu familia hay más. Que para tus hijos hay más. Que puedes ver más de lo que tus padres han visto. Alguien lo cree y dice amén. Es que mi mamá sufrió. Tú no vas a vivir eso. Cruza el Jordán. Un gran río que tenemos en la mente, que tenemos las limitaciones. Como mi mamá no pudo, como mi papá no pudo, yo tampoco voy a poder. Créele a Dios, recuerde la palabra, pide lo que quieras. Jesús lo dijo, pedid y se os dará. Allá en aquel tiempo eran otras frases las que se decían. Tanto tienes. Tanto vales, dan darán, dicen las campanas. En mi tiempo escolar era catusa arrebatada. Si querías comer, arrebate, hermano. Era la manera de comer. Pero no es posible que nuestra descendencia va a vivir igual. Yo le invito para que le creamos a Dios por más. Porque Dios dice, sí hay más. ¿Cómo lo vamos a lograr? Así como lo está haciendo. Buscando al Señor. Congregándose. Yendo a la célula. Haciendo reunión. Congregándose. Cantando al Señor. Adorando al Señor. Buscando al Señor. En oración. Ah, es de esa manera. Vamos a descubrir la bendición. Amén. Dígame, ¿quién es el que nos puede cambiar? Solo Dios. Mire, ¿y cómo hacemos para dar pasos de fe hacia la promesa de Dios? Número uno, tenga la promesa de Dios. Dios nos ha prometido bendiciones y herencia en abundancia, pero a menudo nos encontramos paralizados por el miedo y la duda. Fíjese que la primogenitura de Dios no es igual a la primogenitura del hombre. La primogenitura del hombre es herencia. La primogenitura de Dios es bendición. Y usted tiene que aprender de que Jacob y Esaú tuvieron ese problema. Pero Jacob peleaba por la primogenitura de la bendición terrenal, la herencia. Pero Jacob buscaba la mejor primogenitura, la de la bendición. Alguien dice amén, la bendición, busquemos la bendición, busquemos la bendición. Y si no tienes la promesa, búsquela. ¿Y dónde la busco, pastor? ¿Cómo hago? ¿Me voy a qué profeta voy a buscar que me la dé? Aquí está, ve. Aquí están todas las promesas. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos. Qué bonito, hermano. ¿Se da cuenta? ¿A dónde están las promesas? No, hombre. Léalas. Cómalas. Sea bendecido. Disfrútelas. Estas no tienen azúcar. No le van a hacer daño. Cómalas a diario. Dele, éntrele con todo. Porque cada vez que los leemos la palabra, nos alimentamos, nos llenamos de fe, nos fortalecemos. Y después vemos ahora las pruebas y las tentaciones como chiquitolinas, así. Y esta tontera me va a estorbar. Quítese de ahí, hombre. Así como cuando comienza el invierno, comienzan a salir los sapos, ¿va? ¡Ay, el sapo! Ya después le va perdiendo el miedo y dice, espérate, hombre, dame permiso, ¿va? Y ahí dice usted, ¿ya le da igual? ¿O no? ¿Usted siente que el sapo se lo va a comer a usted? No, hombre, vaya, vaya, vaya. Sí, dice mi esposa, no me gusta decirle a aquel que hay un sapo porque así lo espanta. Shh, vaya. O sea, yo no voy a andar con el chipote chillón, hermano, dándole al sapo. ¡Pum! Que se vaya a comer mosquitos a otro lado, comer insectos a otro lado. Entonces, pero las promesas de Dios están para ti, para mí. Y lo que necesitamos es tener una promesa. Diga conmigo, una promesa. ¿Qué necesitas mañana? Una promesa. La leo en la Biblia y me da una promesa. Yo la creo, hermano. Fíjese que los seres humanos somos los seres más creyentes de la tierra. ¿Creemos lo bueno o creemos lo malo? Pero ¿de qué creemos? Creemos. ¿Por qué entonces la gente se cree una mentira? Porque somos creyentes. Tanto escuchar una mentira parece que es verdad. Por eso es que tenemos el pleito, porque ¿a quién estás escuchando? Siempre que yo hablo con alguien, le pregunto, ¿a quién estás escuchando? Dicen que, no, no, ¿a quién estás escuchando? Y lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Ah, unos dicen que eres Elías, otro, pero Jesús resumió a lo más importante. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Posiblemente en ti la gente no crea, pero si tu esposa, tu esposo, tus hijos creen en ti, gloria sea Dios. Ya ganaste el mundo, hermano. Ya ganaste el mundo. Es una bendición. Ay, es que los vecinos no creen en mí. ¿Y qué comes por ello, vos? O sea, cree en ti. Hay potencial en ti. Dios ha puesto todo. Imagínate que ha derramado su espíritu. El mismo espíritu que levantó a Cristo. Es el mismo espíritu que está dentro de ti y dentro de ti y dentro de mí. Alguien dice amén. Diga, yo tengo a Dios en mi vida. Jeremías 29:11 dice, en la traducción lenguaje actual, yo sé muy bien lo que estoy planeando para ustedes. Les tengo pensamientos de paz y no de desastre. Quiero darles un futuro lleno de esperanza. En la otra versión dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. ¿Qué les parece? ¿Pero qué es lo que nos pide Dios? Que lo busquemos, que le adoremos, que lo amemos. Prepárese para cruzar su Jordán. Yo no sé cuál es ese Jordán, pero diga, hasta aquí voy a llegar. Hoy voy a cruzar el Jordán. Hoy pues me voy a ir al siguiente nivel de fe. Hoy me voy a ir sin duda alguna. Me voy a ir recto. Voy a creer la palabra. Qué tremendo. Número 2. Se necesita fe para cruzar. La herramienta más grande cuando vas a cruzar algo se llama fe. ¿Cuántos nos casamos con fe, hermanos? Mero Dios que nos va a ir bien. ¿Se casó porque tenía? Pregúntele a Vani lo que tenía yo.
Sí.
Tenía una gran deuda y una gran fe de que me iba a ir bien. Y aquí estoy. Mírate tú. ¿Qué tenías cuando empezaste? ¿Qué tenías cuando venías a Cristo? Algunos quizás problemas, dudas, problemas de autoestima. Un nudo de problemas, vicios, cosas que la gente no sabe, cosas que la gente quizás ni cuenta se darán, por dónde hemos tenido que pasar, hermano, para poder llegar a donde estamos ahora. Y fíjense que es relativo. ¿cómo se diría en matemática? Directamente proporcional, ¿va? Según cómo te has portado, así es el fruto que has recibido. Así como hemos decidido, así es lo que hemos recibido. Algunos hemos aprendido a la buena y otros hemos aprendido a la mala. Pero diga conmigo, aquí estamos. ¿Qué se necesita para cruzar el Jordán? Fe. Y yo tengo un problema. ¿Quién es? Agárrele fe, hombre. Créale al Señor. Voy a ir. Sí. Vayan. Hoy tuve un acto de fe. Pedí un montón de arena y le escribo a mi esposa, mira, fíjate que necesito para comprar arena. Y yo sin saber si había, hermano. Y la cosa es que cuando yo bajo a buscar si hay dinero, ya está el camión descargando ahí, ya habían bajado más de la mitad. ¿Y cómo le digo ahora que se vaya el hombre? Pero yo bajé con fe, hermano, seguro. ¿Y sabe cuánto había? Cabal lo que ocupaba. Cabalito lo que ocupaba. Entonces, cuando aprendemos a vivir por fe, vivimos incomprensiblemente. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Dios, necesito $1,500? Seamos honestos, ¿alguna vez le has dicho directamente así, Dios, hoy necesito $1,500? ¿Cuántos le hemos dicho más de alguna vez al Señor y el Señor ha respondido? ¿Alguien dice amén? Va, y los que no lo han hecho, háganlo, créanle a Dios. Es que nosotros, no sé por qué, me gusta una frase, Fran dice, hacemos muy romántico el evangelio, es verdad. Le ponemos mucha salsa, muy, y Dios habló, truenos por allá. Nada así. El que cree, recibe. El que no cree, no tiene nada, nunca. Tú y yo podemos vivir en la miseria. Tú y yo podemos vivir en la necesidad. Un hermano, una hermana me decía, estamos pasando una gran necesidad. ¿Y qué tienen en la casa? ¿Sabes cuánto menosprecias lo que tenés en la casa vos? ¿Y qué le dijo el profeta a la viuda? A ver, cuénteme. Declárame qué tienes en casa. Le dijo, si a eso vamos, papá. Lo que tengo es un poquito de harina, le dijo, y un poquito de aceite. Y para colmo de males, le dije, pues hacerme una torta, le dijo, qué ingrato. Y no te dije que era lo único que tenía. O sea, Dios no te pide mucho, solo te pide todo. ¿Te das cuenta? Dios no te pide mucho, solo te lo pide todo. Tus hijos, tu fe, tu vida, tu casa, tu carro, tus sueños, tus anhelos, tus pasiones, tus deseos, todo. Dios quiere todo de ti, hasta tus pecados, mis pecados, mis mentiras, mis engaños, todo. Dice, dámelo todo, venid a mí tal y como estéis. Yo le aseguro que de ahí en adelante va a dormir toda la noche en paz. Déselo a alguien más, tomavo que este infeliz me ha estado robando la paz. ¿Y cómo me voy a dormir rápido, pastor? Del aburrimiento, mijo, del aburrimiento. Mamás, ¿cómo hacían que se durmieran los niños que lloraban? ¿Chinchoneándolos o dejándolos llorar? Ay, deje que llore. Mi mamá decía, déjelo que no llora sangre. Déjelo que no llora sangre. Ya después terminaba. Déjelo que no llore tanto. Déjelo. ¿Qué necesitamos? Fe. Termino con esto. ¿Sabe qué más necesitamos? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué tienes? Declárame. Ah, aceite y harina. Y le dijo, hazme la torta. Dame primero a mí y después vas a tener en abundancia para ti. Y todo el tiempo de hambre tú vas a tener. Y sabe que esa mujer ni siquiera era del pueblo. ¿Verdad? ¿De dónde era esa viuda? ¿De dónde? ¿A quién adoraban ahí? Ahí no creían en Jehová Dios. No. Ahí no creían en Jehová Dios. Y esa mujer creyó la palabra. Esa mujer creyó la palabra y recibió el milagro. Y todo el tiempo de hambruna, cuando incluso los meros hijos de la casa de Israel estaban aguantando hambre, ella comía todos los días con la misma porción y se mantenía. Cree solamente, cree solamente. Si tú tienes fe, vas a comer bien, vas a tener lo que necesitas, porque la provisión quien la da es Dios. Póngase en pie, por favor. Lo que necesitamos es obediencia a la palabra. La palabra dice, mire lo que dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, deben obedecerla. De lo contrario, se engañan a ustedes mismos, dice Santiago. Porque la palabra se cree. Porque la palabra se vive, porque la palabra se disfruta. ¿Qué dice Dios? Ok. Y todavía Dios habla, pastor. Sí, para todos los que leemos la Biblia, todavía Dios habla. ¿Sí? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ay, Señor, qué palabra madura, Señor, la que me has dado ahora. Revélame a quién he chambreado, Señor. Yo le aseguro que ni revelación va a ocupar. No ocupamos revelación. Pero queremos aquellas palabras que dicen. Solo nos gustan las palabras que dicen, aquí yo traeré sanidad y medicina. Solo nos gustan aquellas palabras que dicen que Jehová les haga mil veces más de lo que ahora sois. Nos gustan las promesas, pero no las condiciones. Dice Dios, ¿quieres ver la plenitud de la bendición? Solo escúchame. Pero escuchar para Dios no es como escuchar para nosotros. Porque el escuchar de Dios tiene una acción. Es hacer. Yo le aseguro, si usted le cree a Dios, si usted le obedece a la palabra de Dios, usted y yo vamos a tener toda la riqueza de este mundo a favor nuestro. Todo. Quizás habías luchado con eso. Quizás no tenías la fe que necesitabas. Pero hoy el Señor, al pasar del tiempo, te está revelando tantas cosas preciosas. Que te está diciendo, cree solamente, obedece solamente. Porque todo lo que ves es tuyo. Todo. Porque todo es de tu Padre. No hay fronteras. No hay distancias. No hay límites. De repente se tocará la bendición a tu puerta. De repente va a llegar esa bendición a tu puerta. De repente solo haz una cosa. En fe. Obedece. Porque el que obedece recibe la palabra. Recibe la bendición. Recibe la promesa.